Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. Es lunes 14 de octubre y volvemos de nuevo con una semana más de mucho deporte en la Sierra Sur, Campiña Sevillana y comarca de Puente Genil. Tras un fin de semana pasado por agua, pero que nos ha dejado también grandes noticias en nuestro deporte. Apunten porque viene cargada la actualidad deportiva hoy. Antes de comenzar con las crónicas, les recuerdo que pueden mandarnos sus notas de voz al WhatsApp del programa para contarnos alguna anécdota, algún dato que hayamos pasado por alto, algún comentario o opinar también sobre alguna decisión, como por ejemplo la de Federación la pasada jornada, lo que quieran al 664-32-46-49. Repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa. 664-32-46-49.
Y dicho esto, vamos ya con los resultados de la jornada. Arrancaremos con el fútbol de Primera Andaluza, donde el Osuna Bote Club y el Club Deportivo Bentipo siguen siendo, junto al Betis, los únicos equipos imbatidos tras la quinta jornada. Ambos se sitúan a tiro del liderato, ocupando la tercera y la cuarta plaza de la competición con 11 puntos de los 15 posibles. Vaya inicio también para ambos. En esta ocasión, los sursaonenses no pudieron pasar del empate a uno en Utrera. Francisco Rodríguez abriría la lata para los rojillos, pero en el 52 y desde los 11 metros, los utreranos harían el definitivo 1-1, con el que suman su primer punto en liga. Por su parte, el Club Deportivo Bentipo sí que logró sumar de 3 en 2 semanas con la diana de Pablo Calatayud en el 67. Pedro Murciano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues la verdad que sí, que el Club Deportivo Bentipo sumó 3 puntos importantísimos, ¿no? Y la verdad que de muchísimo mérito, porque nos enfrentamos a una rociera, un equipo muy fuerte, un rival que nos lo puso muy complicado, y sacamos un 0-1 de muchísimo nivel. El equipo lo dio absolutamente todo durante el partido. Tuvimos un rival enfrente que nos hizo obligarnos a dar la mejor versión posible para poder sacar los 3 puntos. Un rival que además, bueno, nos apretó, nos trabajó incansablemente durante todo el partido. También es verdad que las circunstancias del campo allí le beneficiaban, porque un campo muy pequeño, que no se puede jugar bien, que además la superficie no está bien. Y sí que es cierto que nos fuimos adaptando durante el partido a las circunstancias, a las condiciones del partido. Y el equipo, la verdad que sumó un partido soberbio. Además, bueno, en la segunda mitad marcamos un auténtico golazo, obra de Pablo Cala, de una vaselina al portero. Y sí que es cierto que hemos conseguido 3 puntos en un campo donde yo creo que muy pocos equipos van a poder conseguir la victoria allí, ¿no? Y bueno, pues mira, tenemos ya en este nuevo año 5 partidos invictos, sumados a los 18 de la temporada pasada. Ya llevamos 23 partidos, que este equipo, la verdad que está haciendo unas estadísticas brutales, porque hablar que un equipo que lleve ya 23 partidos sin perder consecutivos, la verdad que es una auténtica maravilla, una delicia cómo compite, cómo juegan. Estamos otra vez de nuevo metidos en la zona de arriba, de playoff. Y sí que es cierto que, bueno, queremos seguir trabajando, mejorando y alargando esta dinámica y esta racha positiva, porque desde luego nos lo hemos merecido, porque trabajamos incansablemente durante toda la semana.
Muchas gracias, Pedro. Tercera victoria para los de Casariche, que tras el empate del Betis en Torreblanca se ponen a tiro del liderato. Peores noticias nos llegan desde Pedrera, y es que los verdinegros cayeron por 3-1 frente a Puebla Club de Fútbol. El choque se les puso muy cuesta arriba, nada más arrancar con un gol en el minuto 1, que hacía que los pedrereños tuvieran que empezar remando a contracorriente. Otra diana de los locales en esos minutos psicológicos, en el 43, cayó como un mazazo a los de José Carlos Ruiz, que se levantaron y lograron anotar en el 62, buscando un gol, el de la igualada, que no terminaría llegando. Con el equipo ya volcado, los locales aprovecharon los espacios para matar el encuentro en el 81, dejando al Club Deportivo Pedrera 13º con solo 2 puntos. Esperemos que en Pedrera mejore la situación y poco a poco vayan cayendo esos resultados que todos estamos esperando. Vamos a segunda, donde en Herrera ya no llueve tanto tras la victoria 3-0 en el Manuel Nieto frente al San Cam Dos Hermanas, con la que los soldados suman sus 3 primeros puntos y se alejan del fondo de la tabla. David Anaya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues nada, balance muy positivo, como dice el resultado. La verdad que muy contento con el partido que hizo el equipo Y. Un partido serio, un partido que supimos jugarlo bien de principio a fin. Y es verdad que bueno, que entramos con nervios en el partido fruto de la situación. Y el primer disparo de ellos pues estuvo cerca de Cegodio en el palo. Pero ahí ya parecía que la suerte la teníamos un poco de cara. Entonces el equipo lo intentó. Y bueno, y al borde de descanso, David Benítez hizo un gran gol de córner directo. Y ya en la segunda parte, bueno, ellos se volcaron un poco más, dejaron mucho espacio atrás y nosotros pudimos aprovechar después con Sule, con una buena jugada también de David, que tira el larguero y Sule hace el segundo. Y ya un poco más para adelante, una buena jugada de Sule, que se la da a Luca y Luca finaliza y hace el 3-0. Ya de aquí hasta el final, bueno, controlamos bien el partido con 3-0 y dimos minutos a muchos jugadores que se lo merecen también. Y nada, muy contento con el resultado. La verdad que ya tocaba, que se lo esperaba, se lo merecían los chavales, nos lo merecíamos todos, se lo merecía la afición. Y esperemos que sea el camino para que el equipo vaya hacia arriba y disfrutemos de una gran temporada.
Muchas gracias, David. Era extraña, no, extrañísima la situación por la que atravesaba el Club Deportivo de Fútbol Herrera. Ojalá esta victoria sea un punto de inflexión para los soldados y que comiencen a subir más puestos en la categoría. Mientras, Puebla de Cazalla Club de Fútbol cayó contra uno de los favoritos, el Mosqueo, por 2-0. Los moriscos se marchan sin puntuar de su visita a los Palacios, cortando la racha de 3 partidos consecutivos, sumando de 3 en 3 y cayendo a la séptima plaza. Ya saben que el Écija Balompié no pudo disputar su partido en Morón debido a la suspensión de la federación con respecto a los partidos del viernes y sábado por las previsiones meteorológicas de esos días. Según nos informan desde el club écijano, los del Sol trataron que el choque tuviera lugar el domingo, pero los moroneros se negaron, así que estamos a una espera de que se confirme fecha y hora para la celebración de ese partido, que deberá ser antes del 1 de noviembre. Les iremos informando cuando tengamos noticias desde Federación. De momento, vámonos a tercera, donde los resultados del fin de semana han apretado y mucho la clasificación. Para que se hagan a la idea, la diferencia entre el líder, la Unión Deportiva Marinaleda, y el noveno clasificado, el Club Deportivo Lantejuela, están a solo 3 puntos de diferencia tras esta tercera jornada liguera. En primer lugar, Algamitas cayó en casa frente al Upe Bisobé por 1-2 tras un agónico minuto en el que los del Peñón encajaron los 2 goles del partido. En el 55, Antonio Manuel Jiménez recortó distancias desde los 11 metros, pero los biseños aguantaron el resultado y se llevaron los 3 puntos. Por su parte, la Unión Deportiva La Jara sigue en plena forma y consigue su segunda victoria consecutiva en el césped marchenero. Ignacio Pérez abriría la lata en el 18 y Antonio Martín, el capitán, sentenciaba el choque en el 80. Ojo, porque los de Cristian Antón son terceros y entran en dinámica ganadora. También sumó de 3 el Club Deportivo San Marcos, que se levantó de su derrota en los Almendrillos, venciendo a los Corrales por 2-0. Fueron los hermanos Bocanegra, Carlos y Miguel, quienes se encargaron de poner los goles en el césped saucejeño, con el que los Leones alcanzan la segunda plaza y dejan a los Corrales con solo un punto de 9 posibles. Partidazo con mayúsculas el que vivimos en el Pepe Luna. La Roda Club de Fútbol logró sumar sus 3 primeros puntos en liga tras vencer al Gilena Club de Fútbol por 1-0. El gol azulón llegó tras un fallo defensivo de los de Antonio Cano al inicio de la segunda mitad, que fue aprovechado por el nuevo jugador rodense Philip. Pero todo cambiaría tras expulsión de Simón por una agresión solo 2 minutos más tarde. Los rojillos lo intentaron y estrellaron el balón en la madera hasta en 2 ocasiones sin demasiada suerte. aunque los rodenses también tuvieron sus oportunidades, sobre todo en las botas de un ya mencionado Philip. Oímos las palabras de Héctor Ruiz, entrenador de los azules, tras la victoria. Hablamos ya con Héctor Ruiz, entrenador de Arroda Club de Fútbol. Héctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no?, por ese primera victoria de Arroda Club de Fútbol, que se estrena con 3 puntos ya en su casillero.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por parte de todo el club y de los jugadores. La verdad que estábamos ya visualizando los 3 puntos desde hace varias semanas, porque, bueno, las 2 primeras jornadas es cierto que hemos contado con pocos jugadores, porque estábamos pendientes de varias licencias, varios transfers internacionales. No llegaban a tiempo y teníamos un poco que pasar esas jornadas compitiendo lo mejor posible, pero estábamos ya visualizando que cuando estuviésemos ya listos, diferentes jugadores que faltaban iban a aportar su granito de arena y trabajaríamos para los 3 puntos.
Uno de esos fichajes ha sido la figura de Philip, que sin duda es el MVP de este partido.
Bueno, sí, la verdad que quien haya estado aquí, la verdad, me alegro mucho de haber visto mucho público aquí en el Pepe Luna. Es agradable cuando llegas a un estadio y hay afición, ya sea visitante o local. Para mí, la verdad, que es algo que me enorgullece y que enorgullece a la categoría. Quien haya estado aquí ha podido ver al tipo de jugador que es Philip. Philip es un chico que lleva bastante tiempo sin poder competir, los últimos meses, por circunstancias. Pero bueno, ya estaba entrando en dinámica de grupo. Él tiene sus fortalezas, que hoy han estado presentes. Y bueno, ha conseguido incluso ese gol, para su ánimo y para el ánimo de todo el equipo tiene un valor grandísimo.
Héctor, el equipo ha tenido que remar mucho con un jugador menos prácticamente toda la segunda mitad y aún así ha sido capaz de echar el cerrojo a la portería. Ya veíamos en la temporada pasada, durante el segundo tramo, al final de la campaña, que el equipo defendía bien. No sé si esta es la seña de identidad propia de la Roda Club de Fútbol.
Sí, respecto a las jornadas anteriores, los goles recibidos, al fin y al cabo, competíamos con 11, 12 jugadores cada partido. Entonces siempre había algunos momentos que eran normal que se desconectara. Tenemos en mente el próximo partido, conseguir 3 puntos y portería 0. El objetivo se ha cumplido. Cuando estábamos en la primera parte con 11 jugadores sobre el campo, la verdad que el trabajo se ha hecho perfecto, de lo que veníamos trabajando tanto en la fase ofensiva, en entrenamiento, en salida de balón, etcétera, sabiendo los puntos que tendríamos que atacar. Y en la presión en defensa organizada, la verdad que también muy contento por el trabajo que se ha hecho. Como tú bien dices, el apartado físico en la segunda parte ha tenido una importancia suprema y hemos estado, la verdad, que bastante cómodos. Hemos estado basculando, presionando incluso en medio campo sin meternos en borde de área, presionando para que estuviesen incómodos, para que si intentaban girar balón de banda a banda, los pases pues no fuesen lo más concreto, lo más acertado y que llegasen con balones divididos. Así que la verdad que muy contento.
Héctor, la última, con todos sus efectivos, como hemos visto hoy, por ejemplo, en el Pepe Luna, ¿es este la Roda Club de Fútbol un equipo candidato también a esos puestos?
Bueno, ahora mismo lo que tenemos que demostrar es que tenemos la capacidad de competir 90 minutos, que tenemos la capacidad de sumar de 3. Como tú bien dices, han llegado efectivos, pero aún quedan más por llegar. Hay algunos transfers también que están pendientes de llegar durante esta semana, como es el caso de Murillo, que estamos ya con muchas ganas de verlo en competición, y otros compañeros que por trabajo no han podido todavía sumarse a los entrenamientos, a la dinámica de grupo. Para mí ahora mismo es muy pronto. Para mí lo que sea un orgullo es que los chavales estamos entrenando toda la semana, más de 20, que eso no es fácil, y cuando pierdes las 2 primeras jornadas tampoco es fácil de conseguir una buena actitud durante la semana. Creo que mentalmente los chavales sí han estado entonces a la altura, han sabido detectar el por qué los resultados no estaban llegando y también son conscientes de que ahora han llegado por gracias a ellos, a su esfuerzo.
Héctor, muchas gracias.
Nada, a vosotros siempre.
También vivimos un partido de altísimo voltaje en Babo La Tosa, en el que el Club Deportivo Lantejuela consiguió su primera victoria. Los de Sergio Chivas se adelantaron por partida doble con las dianas de Tibolt y Carlos Castilla durante el primer cuarto de hora. Los locales recortaron distancias en la segunda mitad con la diana de Antonio Jesús Moreno, pero los lantejolenses, escarmentados de las remontadas que los badolatoseños consiguieron las 2 últimas jornadas, aguantaron bien el resultado y consiguieron 3 valiosos puntos. Por último, el choque estelar de la jornada enfrentaría a la Unión Deportiva Marinaleda y al Estepa Industrial en el césped de los de La Paloma, un partido que fue aplazado del sábado al domingo y que estuvo marcado por dos acciones clave: la expulsión, quizás un tanto rigurosa, de Oliver en el minuto 24 por doble amarilla por protestas, y el penalti en el 60 con el que los de Marinaleda lograron empatar el partido. Oímos las palabras de Caña, entrenador de la Unión Deportiva Marinaleda, al terminar el choque. Hablamos ahora con el entrenador de la Unión Deportiva Marinaleda. Caña, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué lectura saca el Marinaleda de este partido?
Hombre, terminado ya, pues sacamos una lectura positiva, ¿no? Porque en el minuto 5 ya teníamos el primer inconveniente, que era la lesión de Amador, futbolista importante para nosotros en medio campo, con experiencia, que juega en categoría superior y que le da un equilibrio al equipo, tanto a nivel técnico-táctico como a nivel humano. Y bueno, se ha lesionado, ha tenido que entrar un juvenil, y a partir del minuto 15 pues el partido se ha roto con la expulsión de Oliver. Yo creo que el capitán, que tenía una amarilla, pero que no es para que yo se lo he dicho al árbitro, no es para que lo expulse, y ahí pues se ha roto el partido un poco. Pero de verdad que nosotros hemos gustado línea, es un fútbol que no solemos practicar, pero no hemos tenido que meter en tres cuartos con dos líneas de cuatro y un punta, intentando robar y esperar el fallo de ellos y coger alguna ocasión a la contra. Hemos llegado al descanso, hemos intentado recuperarnos y organizarnos un poquito más defensivamente y plantear el partido de forma diferente al que lo hemos planteado durante la semana. Y bueno, y al final pues en un desajuste ahí en medio campo, donde no ha habido una buena presión a casca, pues ha filtrado un balón por arriba con mi defensa, uno de los centrales adelantado, y Rafita uno contra uno con el portero, creo que ha sido Rafita, no ha hecho el gol. Nosotros nos hemos tirado un poquito más arriba y gracias a una presión, un robo de balón y una entrada en el área, pues había un penalti que de mi posición no puedo opinar. Ha habido un penalti donde hemos empatado el partido. Después hemos tenido otra ocasión clara para ponernos por delante, y es verdad que ellos en la última o dos últimas jugadas han tenido dos jugadas a balón parado, que sabemos que es un equipo fuerte y nos ha podido también costar la derrota. En definitiva, yo creo que el empate es justo después de lo que se ha visto, pero meritorio el empate para nosotros, ya te digo, porque jugar con uno menos y con un futbolista importante para nosotros, tenemos que sacar cosas bastante positivas.
Cañas, en la previa hablábamos de que era uno de los partidos clave para este Unión Deportiva Marinaleda, para saber posicionar dónde está el equipo de cara a la temporada. Tras ver el partido y saber cómo se han sucedido los acontecimientos, ¿dónde dirías que está ese equipo?
Hombre, muy pronto, en la tercera jornada, que esto depende mucho de lesiones, de sanciones, de nivel de estado psicológico, pero bueno, yo lo que no tengo duda es que mi equipo va a competir en cada partido. Salga José Manuel, que ha salido un chaval segundo año juvenil sustituyendo a un peso pesado como Amador, y creo que ha hecho un buen partido en medio campo. Y ya te digo, yo no tengo duda que mi equipo va a competir todos los partidos. Después, pues ya te digo, cuando falten 5 o 6 jornadas, veremos por lo que puede o los puestos que puede pelear este equipo.
Caña, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pese al empate, siguen líderes en Marinaleda con un Abraham Reyes que suma ya 5 goles en 180 minutos. Vamos ahora con las declaraciones de Álvaro Ballesteros, segundo del Estepa Industrial. Estamos con Álvaro Ballesteros, segundo entrenador del Estepa Industrial. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué sabor de boca se va este Estepa después del empate?
Pues la verdad que con un sabor agridulce, porque es verdad que se nos pone el partido de cara muy pronto con la expulsión de un jugador del equipo rival. 0-0 el descanso, empieza el segundo tiempo y nos ponemos por delante, y simplemente tenemos que tener la dinámica de jugar con el tiempo, bascular, jugar rápido, mantener la posesión, y con errores y falta de, al final, de abuso de confianza, hacemos un penalti tonto que nos cuesta el empate y ya no hemos sabido capaz de reaccionar.
Esas dos acciones que determinan todo lo que es el partido: en primer lugar la expulsión, no sé si la has visto clara tú.
Bueno, la expulsión es verdad que ha sido una jugada un poco contradictoria, porque es verdad que protesta a un futbolista, le saca la amarilla a otro, pensando que el brazalete de capitán era el que tenía amarilla ya en una jugada anterior. No es así, y al final, una vez que saca la amarilla, pues claro, no puede rectificar.
Y en cuanto al penalti, ¿crees que ha sido justo?
Yo sinceramente pensaba que cualquier jugada tonta, al final, si el árbitro se equivoca en la decisión de la expulsión, puede llevar al indicio de intentar compensar más o menos, pero quizá creo que es una jugada que se podía haber evitado, intentar no compensar o no ayudar al árbitro a que duden si pitar el penalti o no. Es muy dudoso, es justito, lo puede pitar, no lo puede pitar, la ha pitado, nos han empatado y con eso nos quedamos.
Álvaro, y dos lecturas para terminar. En primer lugar, el Estepa sigue invicto todavía en Liga. Por otro lado, un partido que podría haber caído del lado verde, ya que, como tú bien comentas, se puso muy de cara, teniendo un jugador más durante una hora. Así que quizás doble lectura, ¿no?
Pues sí, al final te vas, con, como te he dicho, con un sabor agridulce que teníamos prácticamente con el gol y un jugador más sobre el campo. El partido controlado, no hemos sabido matarlo, no hemos sabido jugar con esa baza. Seguimos invictos, pero como no te digo, es un sabor un poco agridulce porque podríamos haber conseguido los 3 puntos en campo de líder hasta el momento.
Álvaro, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Doble lectura para los verdes, que son quintos con 5 puntos. Y echarán de menos ustedes a dos equipos de esta competición, Club Deportivo Fuentes y Paradas Balompié. Pues bien, situación análoga a la del Écija Balompié. El partido debía llevarse a cabo el sábado en el Barracón Fontaniego. Los locales trataron de posponer el partido al domingo, pero según nos informa desde la entidad blanquiazul, la negativa paradeña imposibilitó que este partido entre invictos se jugara, teniendo que buscar fecha de celebración para antes del 1 de noviembre. Todo esto ya saben en el grupo 2, pero en el grupo 1 también tenemos a un representante de nuestra zona, Cañada Rosal Club de Fútbol, que perdió frente al Celti Puebla 0-2. Los carrosaleños son duodécimos y aún no conocen lo que es puntuar en esta categoría. Al igual que en la anterior ocasión, les iremos informando cuando tengamos noticias de cuándo se celebrarán estos partidos, el del Écija Balompié y el Club Deportivo Fuentes. En cuanto al fútbol pontano, el Sarén Puente Genil sigue sumando de 3 en 3 y no le pierde la pista al líder, a la ciudad de Lucena, siendo los dos conjuntos aún invictos de la categoría. José Manuel Parra, de Andalucía Centro Deportes Lucena, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que noticias positivas y negativas en cuanto al deporte en Puente Genil. Si te parece, empezamos por el fútbol, que es que seguimos trayendo buenas noticias y buenas nuevas. Y es que el equipo de Álvaro Cejudo, el Sarel Puente Genil, volvió a ganar. Esta vez lo hizo 2-0 ante el Tomares, en un partido en el que Tommy Montenegro volvió a ver puerta y también lo hizo Zaka en el descuento. Un Tommy Montenegro, por cierto, que ya suma 5 goles en 6 partidos en este arranque de competición y es el máximo goleador de la categoría. El Sarel Puente Genil de momento es segundo con 14 puntos, suma 6 partidos consecutivos invicto. Esto decía Álvaro Cejudo, su entrenador, al finalizar el choque.
Pues totalmente, ¿no? Era un equipo al que le teníamos mucho respeto, así lo hemos trabajado durante la semana y así se lo he transmitido a los jugadores, porque es un equipo que más allá del resultado es un equipo intenso, un equipo que no tiene miedo a jugar, a competir, a pelear cada balón, a presionarte alto. Era un partido de los que consideraba un poco, en este sentido, un partido trampa porque son capaces de sacarte un resultado bueno aquí. Sinceramente es para lo que trabajamos, ¿no? Que no creo que con la estructura que hay, con todo lo que tenemos alrededor, la exigencia tiene que ser máxima. Después que quedemos más arriba o más abajo, ya dependerá de cómo seamos capaces de afrontarlo y de darle forma durante cada semana, cada partido, pero creo que no podemos decir que estemos ahora mismo muy por encima de lo que se debe esperar, ¿no?
La verdad es que la trayectoria está siendo inmejorable, el equipo pontano sigue como un tiro, va perfecto en la clasificación, es el equipo que le está aguantando el ritmo al Ciudad de Lucena, es el actual líder de la competición con 16 de 18 puntos posibles. Escuchamos si te parece a otro jugador, el turno es para Mario Ruiz, jugador del Sarel Puente Genil.
Sí, un partido típico de la categoría, no, lo que no era normal era mejor el 6-0 de Cartaya, el partido de Coria, y partidos que el año pasado pues se nos escapaban después de muchas ocasiones, pues mira, hemos conseguido cerrarlo al final, nos da una dosis de confianza y para seguir podría poner vuelvo.
Este es el análisis del partido ante la Unión Deportiva Tomares 2-0 con goles de Tommy Montenegro y Zaka. Nos vamos a la parte negativa del fin de semana y es que el Ángel Ximénez de Balonmano perdió 28-31 ante el Balonmano Guadalajara en un partido en el que estaba marcado en rojo en el calendario. Era un rival de la misma liga, por decirlo de alguna manera, y era importante para el cuadro de Paco Bustos sumar ante un rival directo y así distanciarse de los puestos bajos de la clasificación. El balonmano Guadalajara lo hizo todo de 10 y el Ángel Ximena en ningún momento se sintió cómodo. Siempre fue a remolque en el partido y al final acabó pagándolo. De hecho, fíjate, el otro día hablábamos de Pablo Simonet, tan solo marcó 2 goles, el máximo goleador de la Liga Sobal en este comienzo de temporada. Escuchamos a Paco Bustos, estas son sus impresiones.
Bueno, me voy a dar una buena Guadalajara, ha venido a hacer su partido y le ha guardado con nosotros y se llevó los puntos, ¿no? Nosotros creo que éramos así nosotros en todo el partido y en la primera segunda hemos ido, hemos intentado por corazón de punto dos, pero no ha salido nada, la hemos estudiado contra su defensa y en esta defensa la hemos estado al nivel que hemos estado hasta ahora, aunque teníamos partido aquí en casa con León, hemos estado a un nivel defensivo y fuera de casa bastante bueno y hoy no hemos casi capaces de estarlo, ¿no? Es lo que hay, tenemos mucha ilusión en este partido, pero bueno, la liga es muy larga, hay que seguir, hay que trabajar, hay que pensar en el hoyo y lo que lo venga después y seguir luchando que esto no acaba.
Más opiniones del partido, esto dijo Paco Bernabéu, que marcó 7 goles en ese desafortunado encuentro ante el balonmano Guadalajara, en el que el equipo del Ángel Ximénez cayó 28-31.
Bueno, pues Guadalajara ha comenzado el partido con mucha intensidad, cosa que nosotros hemos salido un poco dormidos. El ataque nuestro, la verdad que nos ha costado, iba trabado, no iba muy limpio y se han ido de 2 al descanso y luego la segunda parte ni nuestro ataque ni nuestra defensa ha funcionado como en los partidos anteriores y pues se ha llevado a Guadalajara el partido justo vencedor y nada, toca pensar en Granollers y a seguir.
Ahora toca pensar en lo siguiente, volverá la Liga Sobal para ellos este viernes a las 8 a domicilio ante el Granollers.
Muchas gracias, José Manuel. Son las 3:46 de la tarde, así que vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. Sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña, un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
Motocross en Osuna, 2 y 3 de noviembre. Campeonato de España de Motocross por Autonomías. Los mejores pilotos del país se dan cita en el circuito municipal El Calvario de Osuna. Sábado, entrenamientos libres y clasificaciones. Domingo, carrera.
Organiza Motoclub Urso. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Avisa Écija, tu concesionario oficial de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda te trae el evento del año. Desde el jueves 17 al domingo 20 de octubre, ven al centro comercial N4 y descubre los grandes descuentos final de año en nuestros vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero. Recuerda, te esperamos en el centro comercial N4.
Este miércoles damos la bienvenida a la Navidad en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Lo hacemos desde Estepa, la ciudad de la Navidad. Estepa endulza la Navidad de toda España y se prepara para recibir a visitantes en sus fábricas, museos, comercios y restaurantes. Este miércoles desde el Museo Padre Martín Recio de Estepa, la ciudad de la Navidad.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 48, y antes de pasar al polideportivo, les vengo a recordar que pueden mandar sus audios al WhatsApp del programa, el 664-32-46-49, para contarnos alguna anécdota, algo que hayamos pasado por alto, algún comentario, lo que quieran, al 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y ahora sí, vamos al polideportivo, que traemos grandes noticias. La primera de ellas es la primera victoria del Cienvino Sadío Cañada Rosal en casa frente a Córdoba por 4-3. Una victoria sobre todo importante anímicamente, ya que el equipo venía cosechando derrota tras derrota durante este primer tramo de competición, pero que con este triunfo ya se estrena en su casillero de puntos y empieza ya a cogerle ritmo a la segunda B, ya saben, la división de bronce de nuestro fútbol sala. Miguel Ángel García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues la verdad que muy contento porque, como bien sabes, yo era mi debut en Cañada como entrenador en segunda B, la verdad, y conseguir los primeros 3 puntos ya, pues la verdad que es una alegría inmensa. ya no solo por mí, ya es por el equipo, porque necesitábamos esos tres puntos para romper el hielo y creer un poco, que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Pero sí es verdad que jugábamos contra un equipo que venía 13 clasificado, no había conocido la derrota aún, que llevaba tres victorias y un empate, pero nosotros sabíamos que si hacíamos el trabajo que habíamos hecho durante la semana y con la dinámica que llevábamos, pues podíamos conseguirlo. Y al partido, como bien sabe, nos presentábamos con seis bajas y la verdad que el inicio con las lesiones y eso pues estaba siendo muy duro, pero la verdad que el equipo ha trabajado con mucha ilusión durante la semana, hemos hecho mucho hincapié donde nos podíamos hacer fuertes y sobre todo trabajar el partido y la semana con mucha ilusión. Y al final pues ya está, ya hemos roto el hielo, han llegado los primeros tres puntos y ahora pues nada, a preparar otra semana y mentalizado ya ahora en conseguir los primeros tres puntos fuera de casa, que esta semana nos toca ir a Mejiba y con otro duro rival que también está colocado en la parte alta, pero que vamos con la tremenda ilusión y con un gran trabajo hecho seguro durante la semana para traernos los tres puntos de Jaén. Y nada, y de aquí pues agradecer también a la afición y eso que muchas gracias, que nuevamente nos abarrotaron el pabellón y gracias a su aliento pues nos llevaron en volanda para conseguir los tres puntos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Esperemos que sea la primera de muchas victorias en las que lleguen a Cañada Rosal después de esta. Nos pasamos a la tercera andaluza, donde se vivió una tarde un poco loca, ya que los equipos debían ponerse de acuerdo tras la decisión que tomó Federación de suspender los partidos del viernes y del sábado por las inclemencias meteorológicas. Esta decisión afectó a los horarios en los que jugarían cada equipo y todos pudieron encontrar un sitio, un hueco, menos el futsal Arunzi contra el Fuentes Fútbol Sala, que fue aplazado y tendrá que encontrar sitio, ya saben, antes del 1 de noviembre. Así que estaremos pendientes para cuando confirmen ya fecha. En los que sí se jugaron, vamos a hablar de la primera victoria del Club Deportivo Lantejuela Fútbol Sala, que venció 6-8 a uno de los favoritos, el Racing Sauceño. Emilio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues partido, sabíamos que íbamos a un campo complicado con un equipo que está ya formado, que el año pasado no tuvo ni una derrota en su casa. Sabíamos que teníamos que estar muy centrados, muy juntitos en el campo y hacer lo que venimos trabajando. Se dio todo muy bien, el equipo por parte de los míos, para mí de 10, estuvieron todos muy metidos en el partido, muy centrados, supimos leerle el partido muy bien y a razón de esto, pues llegó la primera victoria en un campo complicado con un equipo como el Racing Sanseño, que el año pasado no perdió en su campo, ya te digo. Y nada, muy buenas sensaciones después de la primera derrota de la primera jornada y nada, a seguir trabajando y a seguir con esto para adelante y punto y reflexión y ya pensar en el próximo partido en nuestra casa contra el Fuente, que también es un equipo que hay que tenerle una visita de respeto y nada, a seguir en esta línea y nos vemos el sábado a las 7, creo que han puesto el partido y a intentar llevarnos otra victoria más.
Muchas gracias, Emilio. Por su parte, el Club Deportivo Puntos Suspensivos Sub-23 cayó de forma un tanto abultada contra San Juan por 9-3 y el Estepa Fútbol Sala se estrenó en casa con victoria por 3-2 frente al Club Deportivo Morisco. Juan José, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Dani. ¿Qué pasa, hombre? Pues te comento cómo fue el partido. La verdad que empezamos bastante bien, con un 2-0 a favor nuestra. Empezamos adelantando en el marcador pronto, en minuto 5, una cosa así. Luego el 2-0 lo pusimos en minuto 12 más o menos. Al momento nos recortaron distancia los moriscos. La verdad que fue una falta, una jugada de falta, le salió muy bien. Marcamos nosotros faltando 5 minutillos para acabar la primera parte, el 3-1, y al momento nos marcaron a ellos, nos recortaron otra vez distancia con el 3-2. Y así llegamos al final de la primera parte. Y la segunda parte fue un tú a tú prácticamente entre los dos equipos. Lo que pasa es que defensivamente estuvimos muy bien, el portero Marcos nuestro hizo muy buenas paradas, el suyo también, la verdad. Y nada, un duelo, la verdad, que muy intenso, muy bonito. Y la verdad que nos sorprendieron, la verdad, que pasa su primer año de categoría y eso, la verdad, que nos sorprendieron. Tenían buenos jugadores y una forma de jugar ya bastante implementada, que eso es difícil para ser el primer año y ser su segundo partido de la categoría. Y nada, pues afrontamos el derbi, como yo digo, el derbi de los pueblos aquí más cercano, de Ontra y Elena, con mucha ilusión para este partido. Se nos ha lesionado un jugador que sufrió una caída y ha sufrido un poquito de daño en la costilla, pero bueno, tengo una plantilla ancha y vamos a afrontar el partido con la mayor fuerza y con muchas ganas de mantenernos ahí arriba y traernos otros 3 puntitos de Gilena.
Muchas gracias, Juan José. Nos pasamos al mundo del baloncesto, donde se estrenaba ya la Liga Nacional con el Écija Basket como protagonista tras su primera victoria en Liga contra el Jusana por 58-77 con un Álvaro Hurtado estelar. El fichaje écijano anotó 24 puntos y logró coger 12 rebotes en la victoria. En el debut del Écija Basket, Antonio Cazorla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues primer partido y primera victoria. Un partido, bueno, pues en esta ocasión fuera de casa. Empezábamos la temporada en Lucena, un equipo que bueno, es un recién ascendido, pero que hicieron muy bien las cosas durante la primera parte del partido. Nosotros, comentad de nosotros, que bueno, nos costó meternos en el partido. No fueron malos ataques, pero estuvimos desacertados y estuvimos durante 6 minutos en el primer cuarto tan solo con 3 puntos. Entonces, bueno, pues ellos estuvieron un poquito más acertados, con el público a favor, estuvieron más metidos dentro de lo que es la dinámica del partido, y eso hizo que la primera parte del partido pues tuvieran los resultados más igualados. Después de descanso, es verdad que dimos un poquito un paso más adelante, especialmente en cuanto a nivel defensivo, porque a nivel ofensivo empezamos poco a poco a coger dinámica, pero en defensa sí teníamos que dar un paso más. Y eso hizo que cogiéramos un poquito más de ventaja. Y bueno, un último cuarto, pues es verdad que al final, pues lo que comenté, nuestra diferencia de banquillo, ellos tienen 5, 6, 7 jugadores. Nosotros estamos un poquito mejor en ese aspecto. Ellos jugaron con un muy buen Igor, un subpivot que hizo pues muy bien las cosas, no hizo difíciles. Pero es verdad que desde el punto de vista más colectivo, el equipo estuvo mejor de Écija y bueno, nos quedan muchas cositas que mejorar, pero satisfechos, orgullosos, sobre todo por ganar fuera, que siempre es un paso adelante, y por ser la primera jornada.
Vamos con nuestro MVP. En esta ocasión vamos a nominar a Álvaro Hurtado y sus 24 puntos y 12 rebotes en la victoria del Écija Basket en Lucena. También la primera victoria en segunda B del Cienvino Sadío por 4-3 frente al Córdoba. Y también la victoria de Juan Zamora Coquito en la primera ronda del Open A1 Padel de Sevilla, que ojo, podría ir a más, ya que el joven ursonense tendrá que disputar la segunda jornada, el segundo partido, hoy a las 5, para el que le deseamos mucha suerte. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos a través de www.andaluciacentro.com o en la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro, para no perderte ninguna de las noticias más cercanas, tampoco en lo deportivo. Por supuesto, no se olviden que pueden mandar sus audios al 664-32-46-49. Les repito, 664-32-46-49. Nosotros volvemos mañana, así que pasen una buena tarde.